Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Saludos amigos de Clínica Abierta. Una vez más nos encontramos en esta cita para que usted pueda hacer su consulta hoy en nuestro programa. Así que sea el protagonista, llámenos o escríbanos, participe a través de la línea telefónica. Localmente en Puerto Rico, les recordamos, es el 787-303-0101. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 787-763-7100. También les recordamos que pueden escribirnos su consulta a través de nuestra página web en el chat. Pueden entrar a www.radiosol.org y ahí pueden hacernos la consulta en vivo durante la hora de nuestro programa. O aquellos que nos siguen a través del Facebook Live, recuerden visitarnos Radio Sol 98.3 FM. Y los amigos también que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube puede suscribirse buscándonos a través del hashtag WZOL98.3FM. Así que denos like y share, comparta con su lista de contactos para que otros también puedan participar. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes en esta ocasión. Amigos, nuevamente nos encontramos a la misma hora en nuestra cita diaria. Recordándoles que hoy usted es el protagonista en nuestro programa y puede hacer su consulta. Me encuentro con la compañía del doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor. ¿Cómo se siente hoy?
Muy bien. Estoy en la compañía de Lorraine Vázquez. Gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos esta hermosa oportunidad de poder alcanzarlos a ustedes. Por supuesto, nos encanta la compañía de ustedes. Así que estamos todos en buena compañía y deseando que usted hoy pueda interactuar con nosotros.
Así es. Queremos también recordarles que pueden participar haciendo sus preguntas. No lo deje para después. Desde ya, nuestro cuadro telefónico está totalmente disponible para recibir sus consultas. Queremos enviar saludos cordiales a todos nuestros amigos que están en sintonía desde la República Dominicana, desde Nicaragua, que nos ven a través de La Verdad Presente. También aquellos que nos ven a través de Lumbrera TV y Salvación TV, canal local 8.3. Le damos una cordial bienvenida y saludamos también de forma muy especial a nuestros amigos en Nicaragua. Hoy queremos enviar saludos a todos aquellos que nos sintonizan a través de las ondas radiales de Radio Adventista, Amanecer 93.1 FM en Dinán Bacarazo, a través del Ministerio Radial El Centinela 100.5 FM, Radio Adventista en León, Radio Adventista en Puerto Cabezas 94.1 FM, Radio Adventista en Minas Rosita 91.7 FM, Radio Adventista en Río Blanco 101.7 FM, Radio Adventista en Huaslala 98.5 FM, Estéreo Redención 98.5 FM, Radio Adventista en Matagalpa, La Verdad Presente 101.5 FM, Radio Adventista en La Trinidad, Centinela 97.7 FM, Radio Adventista en Estelí 97.7 FM, Sistema de Radio TV, Radio Adventista en Somoto 105.7 FM, en Chontales también Radio Adventista. Así que a todos ustedes enviamos un cariñoso saludo desde San Juan, Puerto Rico, y gracias por permitirnos entrar a sus hogares, a sus oficinas, a su auto, donde usted esté sintonizando Clínica Abierta. Gracias por acompañarnos. Y en esta hora compartimos el pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Para tener buena sangre, debemos respirar bien. Las inspiraciones hondas y completas de aire puro que llenan los pulmones de oxígeno, purifican la sangre, le dan brillante coloración y la impulsan como una corriente de vida por todas partes del cuerpo. La buena respiración calma los nervios, estimula el apetito, hace más perfecta la digestión y produce un sueño sano y reparador. ¿Cuántos beneficios de tener moléculas de oxígeno que estén negativamente cargadas? Sí, necesitamos esa carga negativa de estas moléculas para nosotros tener esa bendición. Nuestro cuerpo ansía que usted y yo podamos proveer una concentración de estas moléculas constantemente. El que podamos practicar ese tipo de inhalación donde utilizamos mayormente nuestro abdomen. ¿Escuchó bien? El abdomen, no solamente los pulmones. Cuando usted inhala llenando su abdomen, usted facilitará que el músculo que se encuentra dividiendo el área del tórax con el abdomen pueda descender más, y de esta manera usted ayudará para que haya una inspiración más profunda que llene también los tres lóbulos del pulmón derecho y los dos lóbulos del pulmón izquierdo. A mayor volumen, usted le está brindando a su organismo una potencia en el aspecto de la bioquímica del cerebro. También recuerde que esto ayuda para que la elasticidad de nuestros pulmones pueda mejorar. Inhalaciones profundas y también exhalar hasta que usted pueda sacar todo aquello que ya no es necesario. Haga esto varias veces al día, durante el día. Usted se beneficiará.
Agradecemos al doctor por el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar con sus consultas. La primera llamada la hace Nelly. Ella se comunica desde Las Marías, Puerto Rico. Adelante, Nelly.
Estoy un poquito ronca porque me dio el COVID hace 2 meses y tengo la garganta irritada, pero no se me quita. Esto no se me quita a mí. Me he tomado el cúrcuma y no me hace nada. Yo quería saber si usted me puede dar un remedio. Y tengo mucho desbalance.
Sí, gracias por hacernos esta consulta y vamos inmediatamente a ayudarla. Prepare media taza de agua a la cual vaciará una cucharadita de carbón activado pulverizado y un cuarto de cucharadita de sal. Esa solución la agita bien. Va a quedar un agua negra, pero no le coja miedo. Esa agua usted solamente la utilizará para hacer gargarismos. Va a practicar gárgaras. Y esto ayudará para que poco a poco se pueda reducir la inflamación y usted pueda ir recuperando. También le puede ser de ayuda el utilizar el té de salvia. Dije salvia, no dije sábila, dije salvia. Hierva 2 tazas de agua, A esas dos tazas de agua le añade unas 3-4 hojas de salvia. Permita que se enfríe esta agua de tal forma que en un lapso de una hora aproximadamente ya usted tiene 2 tazas de té de salvia. Ese té de salvia lo va a ingerir, digamos, una taza a eso de las 9 de la mañana y la otra en la noche antes de acostarse. Esto ayuda también bastante a las personas que tienen problemas de ronquera por inflamación en esa área.
Tenemos otra llamada, la hace Zoraida desde Guánica. Adelante, Zoraida.
Ajá, buen día. Para mí me hicieron láser en un ojo esta semana pasada. Y para preguntarle al doctor, ¿y cuánto tiempo se supone que el dolor del ojo se me alivie? Porque me dieron el láser porque no veía muy bien por el ojo.
Bueno, hay que determinar 2 cosas. En ocasiones se puede usar esa luz láser para ayudar en la cámara anterior a reducir, digamos, más bien a abrir el espacio de tal manera que pueda drenar mejor el área del humor acuoso. Pero también se puede utilizar en personas que tienen pequeños desprendimientos de la retina. Y esto ayuda para que se pueda fijar esa retina a la porción posterior del globo ocular. Y de esta manera, pues, poder mejorar esa visión. Si es en la cámara anterior, en el ángulo donde drena el humor acuoso, al abrir más ese drenaje, reduce la cantidad de presión en esa región, debe reducir la molestia y el dolor. Generalmente en la parte de atrás no hay dolor donde aplican el otro láser a la región de la retina. Así que procure verificar si el médico, además de esa aplicación, le recetó algunas gotas para tener un mejor control de la presión intraocular.
Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus consultas.
Amigos, la enfermedad de los riñones perjudica la salud de muchos latinos. Nuestra comunidad sufre más de diabetes y presión alta. Tenemos más probabilidades de necesitar diálisis y menos de recibir un trasplante de riñón. Soy el Dr. Pablo García, especialista en riñones, y les aseguro que la falla renal muchas veces se puede prevenir. Insista con su doctor en que le revisen los riñones. Hágalo por su salud y por su familia.
Somos la American Kidney Fund. Creemos en la salud de los riñones para todos. Visite saludrenalparatodos.org.
La Universidad de Loma Linda en California hizo un estudio a 20.000 personas sanas que tomaban 5 vasos de agua diarios, las cuales presentaron un menor índice de problemas cardiovasculares en comparación con las personas que solo tomaban 2 vasos de agua diarios. ¿Cuántos vasos de agua estás tomando al día? ¿5? ¿2? Es muy sencillo. Solo tienes que tomar más de 5 vasos de agua al día para que disminuya tu riesgo de enfermedad cardiovascular. La tarea de esta semana consistirá en tomar agua 30 minutos antes de los alimentos o después de haberlos consumido. Tu estómago te lo agradecerá. Será difícil al principio si estás acostumbrado a consumir agua mientras comes, pero no pierdes nada si lo intentas. Incluso ganarás mucho más. Haz la prueba. Soy la doctora Nery Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de Más Salud.
Ojo con los refrescos. Un estudio preliminar publicado en la revista de Salud de los Adolescentes sugiere que el consumo elevado de refrescos o bebidas gaseosas puede estar relacionado con una mayor proporción de fracturas de huesos. Posiblemente porque el ácido fosfórico que contienen estas bebidas estimula la excreción del calcio. Para algunos expertos, el problema es que el reemplazo de la leche por los refrescos reduce el aporte de calcio al organismo.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. Testifica comunicación de la verdad, en la testificación de la verdad.
¿Sabías que el frijol negro contiene una gran cantidad de proteínas similares a la carne? Si no lo sabías, ya lo sabes. Además, contiene antioxidantes que ayudan a prevenir enfermedades crónicas y degenerativas como la diabetes, enfermedades del corazón y hasta el Alzheimer. ¿Deberías añadirlo a tu dieta? Recuerda, no solo comas por comer, come para vivir una vida más activa y saludable.
Todos tienen no solo el privilegio, sino el sagrado deber de entender las leyes que Dios estableció en su ser. Y a medida que vayan comprendiendo mejor el cuerpo humano, tratarán de someter el suyo al dominio de las facultades nobles de la mente. Deberían considerar el cuerpo como una estructura maravillosa formada por el arquitecto infinito y entregada a su cuidado para que hagan tocar melodiosamente esa arpa de mil cuerdas.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando cada una de sus consultas. En esta ocasión tenemos a Juan, que se comunica desde Camuy. Se nos cayó la llamada de Juan. Continuamos con Carmen desde Adjuntas. Adelante, Carmen.
Sí, mi pregunta es que ¿qué me puede recomendar el doctor? Ya que se me estaba cayendo mucho el cabello y comencé a usar romero y pues no vi resultado y compré una cotita tampoco. Entonces empecé a usar el tea tree oil, pero me salieron muchas ronchas y se me convirtieron como en llaguitas y son caspas.
Hay personas que pueden utilizar el té de cola de caballo. El té de cola de caballo tiene una mayor cantidad de un mineral que no necesitamos en abundancia, pero que ayuda mucho al pelo. Se llama sílice. Y las personas que utilizan este producto pueden ver mejoría. Recuerden que no es solamente el ingerir alguna planta. Hay damas que tienen ya por procesos genéticos una calvicie que va a desarrollarse, otras a consecuencia de tensión emocional, otras por padecer de anemias, otras por no estar alimentándose adecuadamente, especialmente la insuficiencia de biotina, que es parte del grupo B. Otras lo hacen principalmente, según he podido ver, por problemas de estrógenos. Las damas, al entrar en los procesos de la etapa de la menopausia, van a desarrollar más fácilmente caída del cabello. Así que tome todo esto en mente, porque no es solamente asunto de una planta. Estos son factores que también inciden en esta situación.
La siguiente consulta la recibimos de Irma. Ella se comunica desde Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Irma.
Sí, bueno, buenos días. Ya el doctor dijo es porque tengo una ronquera y he hecho gárgaras de sal y no se me quita. Y una posecita, a ver si el doctor me puede decirme algo natural que yo pueda usar. Gracias, Dios les bendiga.
Muchas gracias. Vamos a preparar en la licuadora 2 tazas de agua y añádale la cuarta parte de una bola de repollo. Usted va a cortar el repollo por la mitad y una de esas mitades la corta por la mitad. Esa cuarta parte lo que va a hacer es picarla finamente y añadirla a la taza de la licuadora con 2 tazas de agua. Proceda a licuar y una vez cuele, proceda a tomar de ese jugo 1/2 taza distribuida 4 veces al día. Esto tiene un beneficio real para las personas que tienen una tos así que no se les quita y que le puede ser de utilidad.
Bien, tenemos entonces otras consultas que queremos ir contestando. Tenemos una consulta por aquí que nos dice, ¿qué se considera agua pura?
El agua pura es el agua de mejor calidad que usted pueda conseguir, que no esté contaminada con bacterias ni con químicos que puedan estar echando a perder la calidad de esa agua. El agua normalmente tiene cierta cantidad de minerales, no en cantidades significativas, pero sí tiene una cantidad de minerales que pueden hacer esa diferencia entre agua pesada o agua liviana. Pero estrictamente hablando en relación de la pureza, lo mejor es que usted pueda asegurarse de que el agua está libre de químicos. Estoy hablando desechos, descargas, toxinas y otras sustancias como, por ejemplo, residuos que pudieran encontrarse de algunos pesticidas, herbicidas, abonos, mercurio, sustancias que son preocupantes. También es necesario que esté libre de bacterias. Si esos tipos de sustancias no se encuentran en el agua se puede considerar potable y adecuada.
Tenemos otra consulta. Esta dice, ¿cómo puedo ayudarme para no llegar a diabetes? Estoy ahora prediabética.
Lo mejor es que usted pueda comenzar un proceso de ajuste en su estilo de vida. Considere lo siguiente. Número uno, cada día procure tener una alimentación que sea en horarios regulares. 7 de la mañana, 12 del mediodía, 5 de la tarde. No puede estar merendando, comiendo así snacks, no puede estar picando. Número uno, eso es clave y muy importante. Número dos, entre las comidas solamente va a tomar agua. El agua ayuda a diluir la concentración de glucosa en su sangre. El poder ingerir por lo menos 2.5 litros de agua entre el desayuno y el almuerzo. Note bien, no dije con el desayuno y con el almuerzo. En el lapso de tiempo, una hora después de haber finalizado de comer y media hora antes del almuerzo. Nuevamente 2.5 litros, una hora después de haber finalizado el almuerzo y media hora antes de la cena. Esto va a ayudar a la dilución de la concentración de glucosa en la sangre y esto va a ser de mucha ayuda. Número 3, recuerde también sustituir los azúcares simples por carbohidratos complejos. No es lo mismo, por ejemplo, el que usted esté consumiendo azúcares en jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazo gitano, a que usted esté consumiendo una rebanada de pan integral. No es lo mismo comer pan integral que pan blanco. No es lo mismo arroz blanco que arroz integral. Ah, doctor, pero los dos tienen carbohidratos. Sí, es cierto, pero el arroz integral, el trigo integral, contienen una cantidad de fibra que ayuda para que la absorción de esos carbohidratos sea más lenta y no haya ese pico desmedido de elevación con un consecuente tipo de reducción en la concentración de glucosa sanguínea. Eso es lo que queremos evitar. Queremos que usted vaya de una manera sostenida absorbiendo la cantidad de carbohidratos, pero esencialmente en forma de azúcares, para que su cuerpo lo pueda procesar. Igualmente es necesario que evite el uso de productos que son ricos en grasas saturadas. Las grasas saturadas y el colesterol que se encuentran en la leche, mantequilla, yogur, sea griego o no sea griego, en la crema que se usa en muchos lugares, estoy hablando de crema agria, crema dulce, también en el queso, en los huevos y en las carnes, sean blancas, rojas o pescado. Hay grasas saturadas y colesterol. Este tipo de lípidos imposibilita el que haya una sensibilidad adecuada en los receptores a la insulina, por lo cual se le dificulta a la glucosa introducirse dentro de la célula para ser procesada en las mitocondrias y generar energía. A mayor consumo de grasa, mientras usted consume la leche, mantequilla, quesos, huevos, carne, yogur y crema, más difícil es el control de la glucosa. Así que tiene que tener su ojo puesto no solamente en el azúcar, sino también en la grasa. Claro, es necesario también que usted comience a ejercitarse. El salir a ejercitarse al aire libre y luz solar va a facilitar una entrada de la glucosa al interior de la célula y allí se puede procesar mejor, porque el ejercicio, especialmente cuando se hace en presencia del sol, facilita esa introducción sin la mediación de la insulina. Mientras más ejercicio usted haga, digamos que usted va a caminar después del desayuno. Y nuevamente sale a caminar en la tarde. Si lo hace durante una hora, que haya sol, mucho mejor. Y esto va a repercutir en una reducción de esta cifra de glucosa sanguínea. También es necesario que usted adopte otros hábitos como, por ejemplo, acostarse temprano. Eso le va a ayudar mucho. Hay algunas plantas que le pueden ayudar, como el amargón o diente de león, dandelion root. Puede ayudarle también el cundiamor. En otros países lo conocen como sorosí. En Estados Unidos lo conocen como bitter melon. Su nombre botánico, Mammordica charantia.
Vamos en esta hora a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus preguntas. Ya volvemos.
Lavarse los dientes y utilizar el hilo dental no son las únicas formas de cuidar de los dientes y las encías. La nutrición apropiada es sumamente importante a la hora de tener dientes y encías sanos.
¿Sabías que los defectos congénitos se deben tanto a factores genéticos como ambientales, pero que en el 70% de los casos se desconocen las causas? Infórmate y consulta con tu médico. Recuerda que la información es tu mejor aliado.
Amigos, la enfermedad de los riñones perjudica la salud de muchos latinos. Nuestra comunidad sufre más de diabetes y presión alta. Tenemos más probabilidades de necesitar diálisis y menos de recibir un trasplante de riñón. Soy el Dr. Pablo García, especialista en riñones, y les aseguro que la falla renal muchas veces se puede prevenir. Insista con su doctor en que le revisen los riñones. Hágalo por su salud y por su familia.
Somos la American Kidney Fund. Creemos en la salud de los riñones para todos. Visite saludrenalparatodos.org.
Unidos hacia el cielo, siempre unidos. Unidos en la testificación de la verdad. En la testificación de la verdad.
Clínica Abierta.
Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos. Hoy contestando sus consultas y tenemos otra consulta por aquí muy interesante. Doctor, nos preguntan, ¿cómo manejo la ansiedad? Me crea mucho insomnio.
Hay diversas formas en que usted puede ayudarse a controlar la ansiedad. Primero, recuerde que el ejercicio es un aliado. El que usted puede ejercitarse por lo menos una hora cada día va a disipar en gran medida la ansiedad. También el que usted pueda meditar en las promesas bíblicas. Por ejemplo, usted puede recordar esa promesa. Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque el Dios tiene cuidado de vosotros. Piense también en Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante del Señor en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Piense, por ejemplo, en Juan 14, 27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Piense en Isaías 26, 3 y 4. Allí nos dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Confiad en el Señor Jehová, porque en el Señor Jehová está la fortaleza de los siglos. Además de esto, hay personas que han encontrado que escribir, sí, escribir como si fuera en un diario, esas causas de ansiedad, las cosas que a usted le generan ansiedad, puede ser muy importante porque al escribirlo usted comienza a darse cuenta de que hay alternativas para usted poder trabajar con la situación. También el calendarizar actividades. Las personas en esta época se encuentran agobiadas por la cantidad de eventos que tienen que enfrentar diariamente. Y esto nos lleva al problema básico, la distribución del tiempo. El hecho de que nosotros tengamos esa oportunidad de poder distribuir tantas actividades, pero hacerlo de una manera consciente que no me abrume. También otro detalle que puede ser de mucha ayuda para estas personas es poder cada día practicar procesos de relajación muscular. Usted generalmente va a tener la contractura de los músculos del cuello y de la mandíbula. Estas personas pueden acostarse en un lugar cómodo y pueden empezar a relajar desde los músculos de los pies, las piernas, los muslos, glúteos, abdomen, tórax, el área pectoral, el área cervical, cuello, y la cara, el aspecto facial. Esto de una manera consciente, intencional, ayuda a que usted sienta que usted va relajando cada músculo, que usted sienta que se han estirado suavecito. Eso ayudará. También es necesario que usted inhale profundamente. A mayor cantidad de inhalaciones profundas, mayor la cantidad de oxígeno, si es oxígeno, especialmente externo, el que está en el exterior, fuera de su casa, ese está cargado negativamente y ese ayuda para que usted pueda estar más relajado. Eso es importante. Dormir cada noche. El hecho de que usted pueda acostarse temprano, 8:30, no más tardar de las 9, ayuda para que se puedan resuplir nuevamente la cantidad de sustancias necesarias en los procesos que se han gastado. Recuerde que nuestro cerebro es estimulado por el cortisol, que estimula también la epinefrina, y nuestro cerebro en la corteza tiene una influencia muy grande de la norepinefrina. Esa sustancia va a imponer una gran cantidad de ansiedad en el cuerpo. Ahora debemos aprender a tener la oportunidad de que el cuerpo reduzca esos niveles, especialmente el cortisol y la epinefrina o norepinefrina, para que el nivel de tensión emocional se reduzca y usted pueda estar mucho más feliz y pueda tener el beneficio de recuperar su salud, porque ese tipo de ansiedad que se torna crónica va a requerir intervención por parte de un psicólogo, en primer lugar, y, si fuera necesario, de un psiquiatra. Pero comience por estos pasos que le mencioné antes de tener que recurrir a los ansiolíticos.
La siguiente consulta dice, ¿cómo controlar el asma bronquial de forma natural si desde pequeña la tengo?
Bueno, puede haber algunos desencadenantes el hecho de que la persona conozca que hay algunos factores que le desencadenan el asma, esto la puede ayudar para que la situación pueda controlarse. Por ejemplo, evite exponerse a los cambios bruscos de temperatura. Si usted sabe que pasar de un lugar frío a uno caliente o de uno caliente a uno frío va a producir una reacción en el músculo liso bronquial, produciendo broncoespasmo, que es una de las características del asma, evite ese tipo de cambios bruscos. Si usted sabe que el exponerse a ciertos químicos, a cierto tipo de sustancias disueltas en el aire, que usualmente contaminan el aire, piense en el tabaco, el humo del tabaco. Evite estar cerca de lugares donde hay personas que fuman, porque todo el mundo no es igual y tienen una mayor hipersensibilidad a los receptores que pueden producir la estrechez de los pasajes bronquiales, produciendo broncoespasmo. Evite el uso de productos de leche y sus derivados, leche, mantequilla, queso, yogur y crema, sea agria, sea dulce o sea salada, evítela. Este tipo de productos tiene que ver también con la generación de otro problema que caracteriza el asma, la cantidad de mucosidad que se va a estar generando, que obstruye una vez ya los pasajes bronquiales están estrechos. Si hay mucosidad, se dificulta la respiración. Y por supuesto, hay factores que van a producir edema, hinchazón de la pared de los bronquios, facilitando este tipo de reducción en el calibre interno, o sea, en el diámetro de esos bronquios. Por lo tanto, tener relajación, tener paz. No estoy diciendo que usted no deba utilizar aquellos productos que hasta la fecha está usando para poder controlar ese broncoespasmo, pero sí al comenzar a hacer estos cambios, evitar la exposición a esas sustancias tóxicas, el poder tener la oportunidad de evitar la leche y sus derivados y el poder también preparar un jarabe. Un jarabe que ayuda a desobstruir esos bronquios de la flema que se acumula y ayuda también para que se pueda reducir la hinchazón, el edema de la pared bronquial. Ahí va el jarabe, escúchelo y anótelo. Número uno, una taza de pulpa de sábila pura. Anotó, una taza de pulpa de sábila pura. Número dos, una taza de jugo de limón puro. Una taza de jugo de limón puro. Tercero, una cebolla morada o blanca, finamente picada, pero completa, es parte de los ingredientes. Cuarto, recuerde incluir 2 o 3 dientes de ajo finamente picados. A esto añadirá un solo rábano bien picado. Luego, algunas ramas de berro, en inglés watercress, y también puede añadir unas 3 a 4 gotas, escuchó bien, dije gotas, no dije cucharaditas ni cucharadas, gotas de aceite de eucalipto. Proceda a licuar y una vez licúe, cuele con un colador de rejilla, de esos que son rejillitas bien pequeñitas, que queda en forma de cuadrito cada huequito. Una vez ya usted haya colado ese producto, refrigere. Y de ese producto va a tomar 2 cucharadas cada 3 horas por un lapso aproximado de 1 mes. Pero tiene que hacer cambios. No puede seguir comiendo la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y los diferentes productos, especialmente leche y sus derivados. Debe dejarlos. Evite también consumir otros alimentos que causan flema, especialmente los derivados de la harina blanca y también en algunos casos el guineo, el cambur, el banano, el plátano puede ocasionar bastante producción mucosa. También las personas deben aprender, como dije, a relajarse. salir a respirar aire exterior. Ese aire es más caliente. Ayuda a que se pueda dilatar mejor los bronquios en las personas y tiene una mayor cantidad de oxígeno. Que tal vez usted piense, no, el aire acá interno que está dentro de la casa me gusta más, no hace tanto calor, sí es cierto, pero el que le va a beneficiar es el que está afuera, no el que está dentro. Así que tenga esto en mente, va a ser de mucha ayuda. Evite aquellas sustancias que son irritantes, el chile, el pique, la canela, la nuez moscada, la pimienta. Son sustancias irritantes y en algunos casos facilitan o predisponen a una mayor susceptibilidad de hinchar el área de la pared de esos bronquios. Trate de evitar esos irritantes que no solamente irritan el sistema digestivo, también irritan lejanamente, a distancia, otras partes del cuerpo.
Dice aquí, ¿qué productos naturales puedo tomar para bajar los niveles de azúcar en la sangre? Está un poco relacionado.
Estos productos naturales son varios. Hay personas que utilizan, por ejemplo, el mineral cromo. Hay personas que su páncreas requiere un poco de este mineral para mejorar. En otras personas se puede requerir el que usted tenga, por ejemplo, el uso de algunas plantas como las que mencioné, el cundiamor, sorosí, bitter melon. En otras le funciona mejor el noni, le funciona muy bien a otras personas. A otras le ayuda la moringa, pero escuche con atención. Ninguno de esos productos le va a funcionar si usted tiene la idea de que le van a bajar la cifra de su glucosa mientras usted sigue consumiendo jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates y brazos gitanos. Claro, muchas personas quieren eso. Dicen, bueno, yo quiero disfrutar de este conjunto de productos, pero no quiero que se me sube el azúcar. Esto no funciona así. Tenemos que dejar de hacer aquello que nos afecta. Es un principio en la salud. Mientras usted sigue tercamente haciendo lo que le va a afectar, no va a tener mejoría. Y si tiene, es muy leve. Y el deseo suyo, entiendo, que debe ser mejorar y evitar las consecuencias del mal proceder. Entonces, no piense que, pues ahora ya sé qué es lo que voy a tomar, pues me voy a tomar este vaso de jugo que al cabo, mira, ya mismo vengo y me preparo un té de la hoja de noni y ya con eso se me va a ir el problema. Es una forma muy fácil de poder despachar situaciones difíciles. Es la de menor resistencia. Pero usted necesita más que eso. Usted necesita salir a caminar, ejercitarse, tener una alimentación donde tiene ya una disciplina de alimentación. Se desayuna a las 7, almuerza a las 12 y cena a las 5. No está comiendo entre comidas, no está picando, está tomando suficiente agua, se está acostando temprano, no está comiéndose alguna taza de hojuelas de maíz antes de acostarse, algún popcorn, unas palomitas de maíz, ni un pedazo de cheesecake, ni tampoco bizcocho antes de acostarse. Lamentablemente, su cuerpo se lo va a recordar según se sigan elevando esas cifras de glucosa y un día va a hacer ese teatrito así como que abre los ojos y dice, ¡ay, cómo es posible que yo tenga ahora mi azúcar elevada si yo nunca había tenido ese problema! Bueno, es que usted poco a poco ha ido dañando su sistema, ha ido abusando de la producción de insulina del páncreas y un día, el páncreas le va a decir, no puedo seguir produciendo insulina. Se me agotó la capacidad de las células beta del páncreas en producirla. Ahora necesitas el uso de insulina inyectable. ¡Ay, doctor! ¿Cómo va a ser posible? Yo no quiero saber de la insulina. Yo no quiero pincharme. Bueno, yo tampoco quisiera que usted hubiera llegado a eso. Ahora es que tiene la oportunidad, haga los cambios pertinentes. No es necesario que usted desarrolle retinopatía. No es necesario que usted se le vaya opacificando su lente intraocular y desarrolle catarata antes de tiempo. Tampoco es necesario que sus riñones se vayan dañando y que súbitamente usted diga, ¡ay, se me están dañando los riñones! ¿Por qué será? ¿Por qué estoy tirando la proteína? ¿Qué me pasa? Bueno, eso no desarrolla de un día para otro solo. Y la diabetes es una de las causas principales de enfermedad renal. Usted puede impedir la insuficiencia renal. No tiene por qué ir dañando sus riñones. O sea, estas son cosas que no aparecen de momento, como muchas personas piensan. Es el transcurso del tiempo. Los hábitos en el transcurso del tiempo. Haga cambios. Prefiera los carbohidratos que son complejos sobre los carbohidratos simples. Evite los azúcares. Come en horario regular. Evite estar picando. Salga a ejercitarse una o dos veces al día, cada día. Eso le va a ayudar. Usted puede tener esa bendición. Y entonces notará que si baja peso y deja las grasas saturadas y los alimentos ricos en colesterol, usted tendrá un control adecuado de su glucosa y no tendrá ese temor de pensar que ahora se me están poco a poco cerrando las arterias del corazón, estoy tirando microalbúmina en la orina, me detectaron que mi razón de filtración glomerular se está elevando, que la creatinina está subiendo, y llamarme para decirme, doctor, ¿qué será bueno para bajar la creatinina? Porque mire que se me está subiendo, cuando ahora tiene la oportunidad de hacer los ajustes necesarios. Piénselo, el tiempo está a su favor, los hábitos también están a su favor.
La siguiente consulta nos preguntan cómo conocer las plantas medicinales.
Bueno, lo mejor que le puedo decir es que usted trate de conseguir un libro que tenga ilustraciones especialmente de las plantas de su país. En México tienen libros de plantas medicinales. En Puerto Rico también hay libros de plantas medicinales. Y entiendo que casi cada país tiene libros de plantas medicinales que están avaladas por, digamos, el jardín botánico de ese país. Generalmente eso es así. Hay asociaciones de estos tipos de instituciones. Y especialmente, por ejemplo, digamos en el Caribe, donde hay una semejanza entre la República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, las Antillas Menores, Venezuela, Cuba y Centroamérica. Hay muchas plantas similares, parecidas, pero también hay muchas que son diferentes. Y siendo que cada país tiene una flora totalmente diferente, aunque alguna pudiera ser común, lo ideal es que usted trate de conseguir ese libro con ilustraciones de las plantas para que usted pueda conocerlas y también pueda tener el beneficio de saber usarlas. Hay personas que tienen esta capacidad y tienen el conocimiento respecto de qué plantas son o no medicinales. Folclóricamente, muchas personas saben qué plantas son útiles, pero muchas personas desconocen a veces los daños que pueden ocasionar esas plantas. Tener esa oportunidad de buscar, digamos, en el libro esas plantas que son beneficiosas, pero también buscar después en, digamos, algún jardín botánico, como por ejemplo el Jardín Botánico de Indiana en los Estados Unidos, tiene una variedad muy grande de, digamos, archivos respecto a las diferentes plantas que hay, no solamente en el clima templado, sino también en el clima tropical y mundialmente. Es uno de los jardines botánicos más grandes que existen. Igualmente así es el Jardín Botánico de Nueva York. O sea que hay a la disposición a través de la internet bastante información pero no es que usted vaya a buscar solamente información en personas que graban un videíto y ya usted no. Usted va a entrar a lugares que le dan más información. Por ejemplo, hay una página, se llama PubMed. Se escribe P de Pepe, U de Universidad, B de Bueno, M de Mamá, E de Elmo y la letra D de Doctor. Se escribe PubMed, PubMed. Y en ese lugar usted puede, si le interesa una planta, buscar y, por ejemplo, dice en inglés, por ejemplo, el cundiamor bitter melon. Usted escribe bitter melon y entonces lo va a entrar y, por ejemplo, puede entrar ahí para que salgan cuáles son las investigaciones que se han publicado y puede tener una idea bastante equilibrada de beneficios que le puede dar esa planta, pero también aquellos estudios que han indicado los daños que se puede generar. Hay algunas páginas a las cuales usted se puede suscribir que le da la oportunidad en que usted pueda tener ese conocimiento ya resumido para que usted pueda, digamos, acceder más fácilmente. Pero esto usted lo tiene que buscar. Ahí hay en la internet varias de estas páginas y le pueden ser de mucha ayuda. Pero qué bueno que usted se preocupa por eso. Hay que ilustrarse, hay que leer, hay que educarse. No se deje llevar solamente por el video que fulano grabó y que dice esto, 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 otro y casi la planta cura todas las cosas, pero no le dice los efectos adversos ni las interacciones que pueden ocurrir con otros medicamentos o que pueden agravar condiciones existentes en la vida de las personas.
Bien, tenemos otra consulta. Dice, me hospitalizaron en intensivo con las plaquetas bajas en 3,000, luego me bajaron a 2,000. Me diagnosticaron con ITP. ¿Qué puedo hacer para no recaer y subir la hemoglobina que me bajó mucho?
En esta situación hay que estar dándole seguimiento con su hematólogo. La púrpura trombocitopénica idiopática, en su caso no se sabe exactamente cuál es la causa. Pudieran haber causas de índole inmunitaria que un buen tipo de, digamos, interrogatorio pudiera darnos cierta idea, pero también a algunas personas les resulta útil cuando pueden suplementar su alimentación con ácido fólico y vitamina B12.
Y nuestra última consulta por hoy, Elena Ramírez de la República Dominicana dice que una dama de 61 años, 71.3 kilos, 1.58 metros, glucosa en ayunas 91, rango 65 a 100, hemoglobina, dice A y C, resultó 6.0, el rango prediabetes 5.7 a 6.4, medicada con metformina 850 miligramos por un mes, ahora se siente agotada, sin energía, su recomendación, por favor.
Primero, vaya poco a poco, salga a caminar, poco a poco. Recuerde que mientras más elevado la cifra o la concentración de glucosa sanguínea, esto va a evidenciar que no está entrando a la célula, las mitocondrias no pueden estar procesándola, usted va a tener falta de energía. Una cosa son los efectos adversos de la metformina, esa es una. Pero si usted no está ingresando esa glucosa al interior de la célula, no está siendo procesada por la mitocondria de cada célula o las mitocondrias, porque son muchas, usted no va a tener energía. Es un indicio de que todavía su azúcar sigue elevada. A pesar de que usted nos indicó aquí que la tiene básicamente en el proceso del límite, esto está ocurriendo por la cantidad de medicamentos que está tomando. Pero usted puede mejorar para reducir la cantidad de la metformina que toma y pueda tener menos efectos adversos. Siga haciendo ajustes. Cambie, por ejemplo, a carbohidratos complejos, deje los azúcares, vaya a caminar y procure hacer lo mejor que está a su alcance para que así pueda reducir la metformina y tener menos efectos adversos.
Bien, amigos, se nos ha agotado el tiempo, pero agradecemos a todos por las consultas, a aquellos que participaron, los que no alcanzó el tiempo. Estaremos entonces en otra edición contestando sus preguntas. Vamos a finalizar entonces con el siguiente pensamiento para meditar.
El pensamiento para meditar lo encontramos en Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.